estamos en contacto con un analista internacional reconocido, obviamente que más de uno habrán escuchado y lo habrán visto en televisión, es Andrés Repeto. Andrés, ¿cómo te va? Buen día, Hernán Daisich, Cecilia Bona te saludan, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo
bien, andan? Y además les decimos, para quienes son apasionados de la información en el mundo, que a través de andresrepeto.tv pueden seguir al detalle todo lo que pasa, no solo esto que me parece interesante poder discutir acerca de la República Federativa de Brasil, ¿no?
Muchas gracias, gracias por el apoyo. Mira, la verdad que es muy interesante, creo que nadie esperaba que esto sucediera en Brasil, te digo que hasta los propios servicios de inteligencia brasileños que estaban con temores a temas de seguridad no pensaron que las calles iban a estar desbordando. Hace dos años, cuando empezó el tema de las manifestaciones, bueno, en el mundo árabe, yo lo que compartía era, hoy acá reclaman democracia, mañana será en otro lugar por el precio del azúcar, que bajen la leche o por lo que sea. Y después, bueno, estalló los indignados en España, sucedió lo de Argentina, lo del 13 de septiembre lo destaco porque, digamos, es la más espontánea de todas, ¿no?, que tomó a los propios medios y canales de comunicación por sorpresa, y al gobierno y a la oposición y a todo el mundo. Pasó lo de México protestando principalmente los universitarios en contra del manejo del PRI, de los medios de comunicación, y cómo los medios de comunicación tradicionales apoyaban a un candidato que era Peña Nieto, que ganó, digamos, por nada, ¿no?, y con denuncia de fraude. Después Brasil, el otro día Costa Rica. Creo que más allá del hecho puntual del resto, está esta nueva manera de comunicarnos, que si bien nos hace a través de ella, por ahora nos sirve de mucho, que son las redes sociales, que es un común denominador, en mayor o en menor medida, de muchos de los lugares que te mencioné, que son nuevos medios que generan una posibilidad de comunicarnos, de interactuar, de no depender de los medios tradicionales, de ir por delante de los medios tradicionales en muchos temas a la hora de cubrir, y hacen que los medios tradicionales después se sumen a esa cobertura que la gente hace o esa comunicación que la gente hace por las redes sociales. Y creo que todo eso, yo vengo hablando hace un tiempo de los nuevos medios que generan nuevos líderes para, Dios quiere, ir hacia un nuevo mundo, ¿no? Y en momentos en que estamos despidiendo a Mandela, porque eso es lo que nos dicen, que se está muriendo, habría que preguntarse cuántos Mandelas hay realmente hoy en la actualidad en el mundo, creo que ninguno, y cuánto liderazgo como generador de conciencia. Yo veo el liderazgo así, o sea, uno habla de Mandela y es un tipo que le abrió el bocho al mundo, decir, esto es un horror lo que está pasando, y generó esa conciencia y a partir de eso el cambio, ¿no? Digo, creo que estos nuevos medios de comunicación, que hoy vimos cómo sirvió para disparar, comunicar y después ocupar la calle en Brasil, generan también y generarán en el futuro nuevos líderes, es decir, nos dan la posibilidad que cualquiera de nosotros diga algo que después rebote en millones de personas porque sienten y piensan lo mismo. Hoy lo vemos en ejemplos mucho más claros con el señor de Gangnam Style bailando, pero mañana quizás sea un liderazgo mucho más claro. Dilma Rousseff se reunió con chicos de 17, 20 años, porque eran los representantes del principal reclamo, que era el tema de la baja del transporte. Pero creo que hacia allá vamos, ¿no? Creo que esa es lo interesante, más allá de que hoy Brasil, para ir al punto de Brasil, se ha convertido por la respuesta no solamente de un gobierno, sino de las instituciones que estaban tan desvalorizadas, en uno de los países donde más claro podemos ver, pucha, mirá lo que la gente reclama, mirá cómo se mueve el Congreso, mirá cómo se mueve el gobierno, mirá cómo, ¿no? Uno antes lo veía en Egipto, donde cayó un dictador amigo de Occidente, que si estuvo 30 o 40 años, si era por accidente, lo empezaban y seguía gobernando, más allá de que se exportaba la democracia, pero no llegaba. Uno dice, con todos los problemas que hoy hay en Egipto todavía a nivel democrático y todo, es donde uno vio un cambio grande, o en Túnez, pero después hubo otros países donde no pasó nada, porque los indignados de España reclamaban el cambio para que después siga el mismo sistema. Pero en Brasil es donde vemos también algo interesante, porque el Congreso modifica la ley penal, entonces la corrupción es algo tan tremendo como un caso de violación o asesinato. El Congreso estuvo cajoneado una ley sobre destino de el dinero de los hidrocarburos, ahora votó que vayan en un 75% a educación, un 25% a salud. La Corte Suprema acaba de meter en cana, por primera vez desde la reforma constitucional, creo que fue en 1988, a un diputado en funciones por manejos corruptos de dinero. Es decir, no es solamente Dilma que dice voy a poner 25 millones de dólares ya en el transporte, ahora un cupo para 35.000 médicos de acá al 2015, es toda la institucionalidad brasileña que se mueve por la calle y vibró porque la gente toma conciencia de que somos uno, pero que somos más si nos juntamos y a través de nuevos medios de comunicación como son las redes sociales.
Andrés, ¿cómo estás? Buen día, Cecilia.
¿Cómo andás?
¿Hay alguna cuestión más allá de esto que estás repasando y tiene que ver con el hecho de que el Congreso o el propio Poder Ejecutivo brasileño haya escuchado a la gente? Los cambios puntuales que se realizaron, por ejemplo, la votación de las leyes o el aviso de Dilma Rousseff de que iba a destinar más fondos a educación, a salud, que son en general, por lo menos según la gente, áreas postergadas. ¿Esto se va a terminar dando en algún momento? ¿Vos lo analizás así?
No lo sé. Lo que creo es que la respuesta tiene que verse. Creo que yo me he representado un barco que para el motor y sigue con el envión de la estropada, que se llama, ¿no? Que hay mucha bronca acumulada, donde ha habido muchos logros, muchos son reales, porque todo el mundo habla de esos 35 millones de brasileños que entraron en la clase media, no porque modificaron una fórmula o porque les dan una canasta básica de comida, sino porque clase media que consume, que empujó, pero evidentemente Brasil es todo, es eso, y un transporte totalmente deficitario, menos médicos cada 1000 personas que en la Argentina. Creo que es conjunto, si no la gente no lo reclamaría, ¿no? Los otros días, de forma alucinante, salieron de la favela de La Rosinha, Río y otra más, manifestaron, pero pacíficamente, reclamando. Dilma nos dijo que iba a haber una salita de... O sea, creo que Brasil es todo, es esa potencia, y es esa potencia que en números ha bajado mucha gente, pero que en cosas de la calle todavía están faltando, y la propia presidenta, me parece que de forma inteligente, reconoció. No desacreditó a la gente que manifestaba. Dijo, sí, fallamos en esto y me voy a mover. No podemos hacer la reforma política vía una constituyente, porque la constitución supuestamente no es toda para algo puntual y va a tardar mucho. Bueno, mandó el plebiscito. Por eso creo que es interesante, porque creo que esto le va a dar más manija a mucha gente que ve que en Brasil hay un gobierno, o más que un gobierno, para no hacerle propaganda a Dilma, digo, que la gente está logrando lo que fue reclamada. Entonces me parece que lo único que va a hacer es generar aún más incentivo en algunos lugares, porque esto se está replicando en acá, en Costa Rica, en Brasil, en otros países donde los cagan a patadas y no pueden seguir saliendo a manifestar, se los matan. Digo, me parece que es algo cada vez más asiduo, ¿no?
Estamos acostumbrados, Andrés, me parece, a escuchar, y un poco lo reflejabas recién, a escuchar que en realidad Brasil es un país en donde está todo bien, digamos. La comparación es Argentina-Brasil, acá está todo mal, allá está todo ordenado y así. Digo, ¿dónde está el error? ¿En la lectura o en realidad en que Brasil es un país tan grande que tiene diferentes realidades en diferentes puntos de su geografía?
Creo que, como te decía, Brasil es todo eso. Ojalá acá pudiésemos... Algunos dicen, acá entraron 8 millones de personas en la clase media, ojalá sea así, no lo sé. Me parece que Brasil es todo. Es eso, con todas las deficiencias, con la necesidad de meter una represa en el corazón del Amazonas, y entonces talan todo. Me parece que Brasil es todo. No deja de ser una realidad, es una potencia mundial, y es la cabeza de la región. Sin duda, evidentemente, también es, no hay médicos, no hay transporte, no hay muchísima corrupción, y eso es lo que la gente, después de mucho tiempo, se hartó y empieza a reclamar. Había una frase interesante que lo decía un analista político brasileño que leía los otros días, no me acuerdo lamentablemente el nombre, pero decía, un país rico no es en donde los pobres se pueden comprar un automóvil, sino donde los ricos viajan en el transporte público. No, entonces seguramente que le faltará un montón de cosas. Por eso yo, más que el detalle del reclamo puntual, a mí lo que me genera es que la gente está buscando otro tipo de liderazgo, a través de otra manera de comunicarse, no están esperando que Oglobo los vaya a filmar, hicieron que Oglobo tenga que ir a filmarlos,
sí,
o lo que sea. No, sí, obviamente después estarán los intereses de qué canal de televisión van y le pegan a Dilma.
Totalmente, pero digo, Andrés, estás haciendo mención algo clave. Hay una chica, Carla, y hasta el propio Romario, aparecen en videos filmados y subidos en YouTube, que son furor en la red, donde explican el porqué de algunas de las cosas. Me parece que estás dando en el clavo con la lógica de la comunicación.
Lula y Fernando Enrique Cardoso, que fue el antecesor de Lula, se comunicaron en los días más álgidos, porque ayer también hubo incidentes en Belo Horizonte, que no son pocas, 40.000 personas, pero no estamos hablando de 1.000.000, y realmente creo que hay que decirlo, siempre los que han generado incidentes son minoritarios, si no hay Brasil estaría en llamas, ¿no? Estos dos expresidentes tan importantes estuvieron comunicando en Facebook, ¿no? Por eso yo lo que sentía compartir con ustedes es nuevos medios, nuevos líderes, uh-huh, hacia un nuevo mundo, porque vuelvo, insisto, en un mundo carente de liderazgo, creo que están haciendo un nuevo tipo de líder. Si vos hoy pones algo en Facebook y de golpe le pegás a 100.000 personas en tu sentimiento y pensamiento, quizás sea el líder por un día, dos días, no importa. A lo que yo voy, como yo lo entiendo, siempre un punto de vista, ¿no? Digo, uh-huh, yo entiendo que es una generación de conciencia, es abrir la cabeza en algo, de algo, y eso como repercute. Me parece que es no solamente lo que yo siento, sino también a nivel de liderazgo, yo lo siento como qué es lo que me importa del otro, ¿no? Porque hoy estamos tan intercomunicados que te interesa lo que pasa en Siria, te conmoves con esto, digo, y me parece que eso va a ser cada vez más global. Y yo veo una bisagra aún mucho más grande, es una percepción, que en algún momento, en el mediano plazo, va a haber manifestaciones en todo el mundo, al mismo tiempo, y ya no por un tema, sino por un único tema. Uh-huh. Si los científicos nos dicen, están prediciendo de verdad en un 50% lo que dicen, creo que en el mediano plazo, un par de años, mucha gente bajo esta práctica de protesta y de comunicación va a reclamar por los efectos que el cambio climático va a generar en todos los países al mismo tiempo con diferente intensidad. Entonces, yo creo que esto es el anticipo a otra cosa. Uh-huh. Y en este momento, si hoy no se hace nada, a todos los líderes del mundo la gente le va a reclamar por lo que no se hizo durante los últimos 20 o 30 años.
Está claro que la intención era conocer un poquitito en qué situación está Brasil realmente, y por eso te convocamos, pero me parece que se abrió un debate con una profundidad que es difícil escuchar en los medios de comunicación, lo que implica que no va a faltar oportunidad para que desandemos el camino Brasil, Lula, Dilma, y bueno, vos definirás hacia dónde vamos, pero digo, me quedé pensando en esto que estás diciendo, ¿no? Porque en esta lógica vale la pena resaltar o analizar que desde hace años nos vienen marcando dirigentes políticos en la Argentina y hasta medios de comunicación que el camino es Brasil. ¿Cuál es el camino de Brasil en el que estamos yendo y qué pasa con esos medios que ahora ponen en juego toda su credibilidad?
Sí, yo en realidad yo tomo ese Brasil de 40 millones o 30 millones en la clase, me gusta. Uh-huh. Yo me parece que tengo una amiga que dice, en la vida las cosas construyen o destruyen. Me parece, yo no sé si es Brasil, será un poco de Brasil, un poco de esto, o sea, la corrupción de Brasil, y no, eso no lo quiero. Entonces me parece que los médicos que tienen 1,8 médicos cada 1.000, cuando en la Argentina creo que son 3,2 cada 1.000, y no, no quiero eso. Entonces me parece que nada es absoluto y no tiene que ser todo nada. Me parece que se pueden tomar buenas cosas de acá mismo, de allá, de acá, ¿no? Me parece que eso es lo que suma, ¿no? Uh-huh. No es decir, es esto o no es nada.
Pero
¿no?
Digo, hay esa
cosas de Brasil que sí son muy interesantes.
Esa inclusión de la que haces mención, de los 40 millones de habitantes y demás, no tiene la lógica de los vaivenes, de que con tanta rapidez y de tal manera hay algo que queda medio en el tintero, en este caso el tema de la proporción de los médicos podría ser una clave, podríamos tal vez nombrar más, pero digo, ¿se puede hacer un crecimiento tan brutal como hizo Brasil, incluyendo esos 40 millones de personas, y a su vez ajustar el tema médico y a su vez ajustar el transporte?
Bueno, que la gente está diciendo eso, ¿por qué te gastaste 15.000 palos en estadio, después nos van a servir cuando falta esto. Entonces ahora tiene que salir a la palestra y decir, bueno, voy a poner 25.000 en transporte. Entonces, ahí es, como me preguntaba tu compañera hace un ratito, bueno, esto va a ser, y bueno, el tema es cuán rápido va a ser esa respuesta al reclamo, ¿no? Yo no sé si va a seguir habiendo manifestaciones, o la gente se va a seguir quejando de que, y yo calculo que en un año no podés hacer lo que no hiciste en 20, en 15 o en 10. Eso ya quizás es para un análisis más puntual. Lo que yo trato y puedo interpretar es esta nueva manera de comunicación, este nuevo reclamo, posibilidad increíble de que nazcan cientos o miles de Mandela, que antes era imposible porque no tenían la posibilidad de comunicar masivamente sus sentimientos, o eran tocados por la mano de Dios, como pasó con Mandela. Entonces esa luz es tan fuerte que nada oscuro los puede tapar y brillan a nivel global.
Andrés, te hago una última pregunta, te agradezco por el tiempo, y está abierta la invitación a que podamos debatir otras cuestiones, pero la cabeza latinoamericana está puesta en Brasil, le hacías mención recién, yo planteaba lo del tema BRIC y demás. ¿Qué repercusión tiene que la cabeza de Latinoamérica, digo, repercusión para el resto de los países latinoamericanos, esté atravesando esto? Para Bolivia, que está obviamente en peores condiciones, para Paraguay, ni que hablar.
Creo que lo que más repercute hoy es que la inflación, estaban diciendo, llegó al 6, pero para nosotros es un chiste, es que no creció tanto. Siempre, creo que en eso, siempre dicen, se refiere a Brasil y nos complica, sin duda. Yo te digo que también el liderazgo hay que querer tomarlo. Yo concuerdo que Brasil es el país más poderoso de América Latina. También hay responsabilidades en cierto modo, porque quizás no ha tomado Brasil, desde mi punto de vista, como potencia regional, porque estaba mirando el mundo, ¿no? Como que América Latina le quedaba chica y miraba el mundo. Digo, situaciones institucionales, de golpes de Estado, de todo, donde creo que Brasil hubiese tenido, tendría que haber tenido un papel mucho más firme como potencia regional. No sé, por darte un ejemplo, que de los que me acuerdo ahora, la gente se acuerda mucho más, un golpe de Estado en Honduras, y estaba Chávez y Brasil viendo a ver quién tenía el pecho más grande, en vez de decir, bueno, a ver cómo nos juntamos para que no echen a patadas en el culo un presidente en pijama de la casa. ¿No? Entonces, Zelaya iba primero, se apoyaba en el ala de Chávez, después a Brasil, después tuvo que ir a pedir la ayuda de Estados Unidos, no se apoyaba mucho. Entonces me parece que también el liderazgo no es solo económico, sino cómo vos te portás hacia para con la región. Me parece que Brasil ha tenido un papel importante, por ejemplo, en la entrada de Venezuela por la ventana del Mercosur. Es decir, creo que todavía ese liderazgo, pensando en pocos ejemplos, y no quiero generalizarlo, Brasil lo sigue haciendo pensando en Brasil. Y no, uno no pide que sea el papá de todos, pero el liderazgo no es solamente cortar lo que a mí me conviene.
Andrés, muchas gracias por el contacto, y bueno, tal vez haya una próxima para profundizar un poco de esto, que me parece que es clave el tema de la comunicación. Creo que es una llave interesante, y como vos bien decías, en momentos en que se apaga la luz de Mandela, tal vez estén encendiendo luces similares, ¿no?
Ojalá, ojalá.
Un abrazo, que tengas buen día.